Está.
Sí, buen
Bueno,
día para usted y para su audiencia.
gracias por atendernos. Primero quería saber cómo quedaron el tema de las reivindicaciones de los sindicatos en el Poder Judicial. Estamos ya casi este penúltimo día del año y bueno, este 2019 que bastante turbulencia se tuvo, ¿verdad? ¿Cómo están ahí?
Y bien, en resumen, ¿verdad? Lo que se logró a través de la huelga, por ejemplo, que vamos a seguir en el 2020 con el beneficio del seguro médico, como todas las otras instituciones públicas, ¿verdad? También las bonificaciones que van a seguir percibiendo los magistrados, actuarios judiciales, los jueces de paz. También 1.400 cargos que funcionarios contratados estaban en peligro cuando la bicameral de presupuesto recortó todos estos beneficios. Al recortar el presupuesto, la Corte Suprema de Justicia, esto estaba en peligro. Por eso fue que se declaró la huelga en razón de estos recortes. Entonces, estamos bien en comparación en el sentido de que si no se lograba a través de la huelga la reposición, entonces todos estos beneficios se iban a perder. Por ejemplo, mantenimiento de las instituciones, insumo, la compra de insumo, que en muchos años nosotros habíamos padecido de alguna manera, teníamos que nosotros los funcionarios comprar hasta tóner, bolígrafos, papeles para poder desarrollar nuestro trabajo. Por lo menos para el 2020 no vamos a tener estos inconvenientes para poder prestar servicio a la ciudadanía.
Correcto, correcto. O sea que valió la pena todo, toda esa. ¿Por qué se tiene que llegar a una presión todo el tiempo, Porfiria, ahí en el Poder Judicial?
Porque el Congreso, en realidad, en partes también es culpa de la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución Nacional establece claramente que la Corte Suprema de Justicia presentará al Congreso Nacional su presupuesto, dice, y será aprobado. ¿Y qué hace el Congreso? Siempre recorta el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando se recorta, ya nos vemos nosotros afectados ya en los beneficios, ahí empezamos a movilizarnos, a recurrir a la huelga para poder reclamar y no perder esos beneficios, incluso el tema del reajuste salarial que se le da a otras instituciones. Entonces, como la Corte no reacciona como debe reaccionar, porque tiene que hacerse respetar lo que establece la Constitución, no tiene que permitir que se recorte el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Y como la Corte no lo hace, entonces, como nosotros vemos en peligro en nuestros beneficios, ahí nosotros utilizamos lo que establece la Constitución Nacional, el derecho a la huelga. Y por
Claro.
eso es que si, yo creo que si la Corte se mantiene en una posición como un poder del Estado que establece la Constitución Nacional también de que nosotros, el Poder Judicial, tiene su independencia y su autonomía presupuestaria. Si eso se hace respetar, nosotros no vamos a tener la necesidad de realizar medidas de fuerza porque ahí se va a dar, no va a estar en peligro los beneficios, el tema del salario, el tema de los contratos de más de mil personas, los beneficios que tenemos, los beneficios que tienen los magistrados, los beneficios que tienen los actuarios judiciales. Entonces no se va a ver, no vamos a estar en peligro. Por eso que hacemos la huelga, porque en definitiva la Corte no se planta a defender su presupuesto.
Vos sabés que, Porfiria, que todas esas medidas de fuerza que hacen los funcionarios, que finalmente defienden sus derechos también y tienen que presionar, pero no son muy populares, que digamos, ¿verdad?
De hecho, que ninguna huelga, no solo de lo del Poder Judicial, es popular, porque de alguna manera se resienten los servicios. Entonces, no solamente la nuestra. Y la otra vez me preguntaba también alguien de la prensa, ¿por qué siempre en noviembre y en diciembre se hace la huelga? Es porque en esa fecha, en septiembre, se presenta el presupuesto general de gasto de la nación para todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y entonces es los únicos meses que empiezan a estudiarse, se presenta en septiembre, octubre y noviembre, son meses clave en donde el Congreso define el presupuesto. Entonces sí, es la única fecha que nosotros tenemos que salir a defender también lo nuestro, ¿verdad?
Claro, claro. Por eso digo que no, no es muy popular, pero no les quedan de otra también.
Así es, no nos queda de otra, porque si nosotros no hubiéramos salido justo ahora, estuvimos haciendo un resumen y enviando de que la huelga no fue en vano, que gracias a eso los magistrados judiciales, los actuarios, los jefes, los directores van a seguir teniendo sus bonificaciones. Mm. Y también todos nosotros, porque no todos los funcionarios tenemos bonificaciones, ¿verdad? Y también, si nos alcanza todos los funcionarios judiciales, incluyéndole magistrados y ministros de la Corte, el tema del seguro médico que tienen todas las otras instituciones.
Claro, claro.
Para nosotros era fundamental también, de alguna manera, no permitir que 1.400 personas queden sin trabajo. Eso nosotros peleamos también, luchamos por esas personas, por esos compañeros que están día a día con nosotros en esta institución. El tema del mantenimiento de la institución, ¿qué implica mantenimiento? El pago de luz, agua, teléfono, todo lo que es insumo, y también la parte de insumo propiamente dicha, ya para los trabajos que son, como le dije, bolígrafos, papeles, toner, todo lo que hace para el proceso del trabajo. Entonces, nosotros salimos a defender. Gracias a eso, por lo menos tenemos nuestra tranquilidad para el año 2020 con relación a todos estos beneficios y también para el insumo para realizar nuestro trabajo.
Claro.
Ahora bien, el tema del reajuste salarial que la Corte Suprema en la plenaria del día 27 de noviembre reconoce y dice los ministros en sus argumentaciones de que en cuanto a salario, ni bien se inicie la sesión parlamentaria, que es en marzo, en abril ellos ya van a presentar la ampliación presupuestaria solicitando el reajuste del 20%, porque el 20% no se logró en esta huelga, pero se logró los otros beneficios. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que hace 8 años que los funcionarios judiciales no tenemos un reajuste salarial y que el costo de vida aumentó muchísimo. La propia Corte Suprema de Justicia se reconoce. ¿Qué dice con eso? Por un lado, ellos lograron el objetivo a través de la huelga en el sentido de que los beneficios se garantizan. Y por otro lado, sí reconocemos y falta esa parte y que nosotros nos comprometemos a presentar eso en el mes de marzo, habían dicho los señores ministros.
Bueno, Porfiria, por último, un ratito nada más. Sí. ¿Cómo funciona la feria que entra en vigencia a partir del 2 de enero, cómo va a ser?
Sí, están ya establecidas cuáles van a ser los servicios que se va a cumplir, va a funcionar, vamos a decirle, el 30% del Poder Judicial a nivel país funciona a través de la feria judicial.
Sí.
Ya está todo establecido. O sea, se garantizan todos los servicios, ya están las resoluciones, ya fueron notificadas todas las circunscripciones, que es juzgado, la parte administrativa, la parte jurisdiccional, la parte registral, la parte de automotores, todo ya salió en las resoluciones, quiénes son los que van a cumplir los servicios durante la feria judicial.
Perfecto, gracias Porfiria, gracias, muy amable.
Gracias a usted.
Adiós, Porfirio Cholaski, sindicalista del Poder Judicial.